Hoy venía pensando en Lugo Pérez. Se me encogió el corazón el pasado lunes al conocer el estado de salud del exfutbolista del Valencia. Ya dije que para mí Lugo representa mis años de inocencia en el mundo del fútbol. Siempre fue mi ídolo de pequeño, hasta el punto de que en la cabecera de la cama de mi habitación lucía una foto gigante en blanco y negro del delantero búlgaro. Aquello fue un regalo de mi hermano que por aquel entonces trabajaba en las provincias. Era Lugo conduciendo el balón bajo la lluvia en Mestalla. Aquel era uno de mis mayores tesoros. ¿Cuántas veces habré gritado aquello de Lugo, Lugo en Mestalla? Y digo mi inocencia en el mundo del fútbol, porque por aquel entonces apenas tenía 15 años. Mi padre ya me había insuflado en vena el valencianismo llevándome cada domingo a Mestalla. Después de haber sufrido un descenso a segunda división, aquel niño estaba huérfano de ídolos. Y pronto Lugo se convirtió en el mío. ¿No os pasa que a veces tenéis imágenes en vuestra mente de cosas vividas? Pues yo tengo una de Lugo robando un balón en Mestalla ante el Sporting en la frontal y fabricándose él solito el gol. Le amaba. Y jamás aquel adolescente pensó que con los años se convertiría en periodista deportivo, perdiendo aquella inocencia y descubriendo el gran negocio que hay hoy en día detrás del mundo del fútbol. Le trataba tanto hasta el punto de que os confieso que cuando hice aquella sección álbum de cromos en la que realicé más de 40 entrevistas a leyendas del valencianismo, no se la hice a Lugo, no se la hice a Pérez. Pero no fue porque no se la mereciera como gran leyenda que fue, sino porque seguramente habría aflorado aquel niño y me hubiese puesto tan nervioso que preferí no hacerla. Hoy Lugo necesita nuestra ayuda. Estoy seguro que el mundo del fútbol, y en especial el Valencia, se van a volcar con él, al igual que él lo hizo con el conjunto de Mestalla cada domingo que vistió su camiseta. Lugo ya sabe lo que es superar un cáncer, y estoy seguro que ese espíritu luchador, como prueba aquel gol frente al Sporting que yo recuerdo como si fuera ayer, le hará volver a superarlo. Mucha fuerza. Lugo, arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/valencia. Hoy es un día histórico para una localidad metropolitana de Valencia, para Torrent, porque hoy el Torrent, a partir de las 9 de la noche, va a disputar su eliminatoria de Copa del Rey frente al Betis. Lo va a hacer en el Estadio Ciudad de Valencia y, repito, es un día histórico y, como dice su técnico Toni Seligrad, un día para que la afición sea feliz, disfrute.
Lo mismo que a ellos y lo mismo que os he dicho a vosotros. Este partido es una fiesta. Tenemos que ir a Ciudad de Valencia, ojalá hubiera sido en el San Gregorio, ¿no? Aquí en nuestra casa, en nuestro estadio. Pero tenemos que ir a disfrutar del espectáculo, de nuestro equipo, del momento, del campo, de la situación, porque eso ocurre muy pocas veces en la vida. Y evidentemente a dar soporte a nuestro equipo. Si nuestro equipo compite de tú a tú y tenemos alguna opción de superar al rival en el resultado, que estén con nosotros y que nos den ese aliento que vamos a necesitar, seguro, porque no vamos a dejar la piel, no vamos a dejar todo. Y si por lo que sea la lógica también aparece en el terreno de juego y el rival nos supera, que nos den el mismo apoyo, ¿vale? Porque no va a ser por falta de ganas o de querer, va a ser por diferencias de nivel deportivo. Entonces, que se cojan un partido de, como nosotros, de disfrute, de darlo todo y de disfrutar, igual que nosotros.
Y es que hoy es día de Copa del Rey, a las 9, a la misma hora que juega el Torrent, lo va a hacer el Levante, en este caso frente al Cieza, a domicilio, con el estreno en el banquillo de Álvaro del Moral y de Vicente Iborra. Decía este primero, Álvaro del Moral, que la Copa no molesta.
No, creo que no es nuestra sensación. La Copa no molesta. Nosotros mañana vamos a ir a ganar con la conciencia de es una oportunidad para seguir midiéndonos, para nosotros ir viendo en qué punto también están los jugadores a nivel competitivo. Sabemos cómo están en el día a día, si están en el 11 o están en la convocatoria es porque están preparados para competir y no molesta. No estamos pensando más allá de mañana. estamos pensando en mañana y en que los que entren sean los que con los que realmente creemos que están preparados para asumir ese once inicial, pero bueno, sabemos que el partido es a 100 minutos, los que están en banquillo son posibles soluciones para lo que necesitemos y esto es cosa de todos y necesitamos de todos, los que no entren en convocatoria, si no entran es porque tienen que asumir ese rol, los que mañana están en, de inicio, pues mañana les toca asumir el rol de ser jugadores que parten de la partida y los que están en banquillo son soluciones porque el partido si es largo los vamos a necesitar. Ahora mismo necesitamos de todos, creemos, como te he dicho, en todos y con esa confianza en que lo vamos a hacer bien.
Y el turno para el Valencia será mañana, también a las 9 de la noche, en este caso frente al Cartagena, en esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, y con una novedad en la portería. Había dudas, después de lo que pasó con aquellas famosas declaraciones de Dimitrievski, sobre si el macedonio iba a volver a ser titular. Hubo sanción económica, lo ha explicado Corberán, hubo petición de perdón por parte del jugador, y por tanto, mañana, lo ha dejado claro Corberán, Dimitrievski titular.
Y Dimitrievski, por supuesto, va a estar en portería.
Luego lo explica, lo escucharemos al técnico del Valencia, que ha hablado en la previa de lo que va a ser ese partido de mañana frente al equipo murciano. Hoy tenemos baloncesto. A las 7 de la tarde juega Valencia Básquet frente a Perfumerías Avenida. Un partido de rivalidad histórica del que habla Rubén Burgos.
Bueno, bien, preparadas para ese partido, para la inmediatez, no para pensar en lo que vendrá después, ni en de dónde venimos. Hemos tenido un par de días para... Bueno, trabajar sobre los aspectos tácticos y técnicos, en ataque y en defensa, pensando en nuestras fortalezas, pero también en las del rival, que las tiene y muchas. Visitamos Salamanca después de estos años ya de recorrido en la competición. Hemos tenido muchas batallas de muchos tipos allí y la experiencia nos dice que tenemos que ir muy preparadas y muy concentradas, sobre todo para la máxima exigencia y competitividad que vamos a encontrarnos por el nivel del equipo rival y por el ambiente que se vive en las gradas.
Y hoy es un día especial para Onda Cero porque, como es habitual cada año, celebramos nuestra entrega de premios. Lo vamos a hacer en la Rambleta a partir de las 7 de la tarde. El año pasado, con motivo de la Dana, se suspendió esa entrega de premios que hacemos anualmente, pero hoy la retomamos a las 7 en la Rambleta y le vamos a dar el premio a quien se lo íbamos a dar el año pasado, es decir, al circuito valenciano Ricardo Tormo de Cheste, que el año anterior cumplía 25 años. Hace poco hablábamos con su director general, Nicolás Collado.
El año pasado fue un shock el quedarnos sin el Gran Premio, porque la Dana nos lo arrebató, y además ha sido un año de un trabajo arduo, ha sido todo un Gran Premio, pero muy largo y muy intenso, toda la reconstrucción. Y bueno, todo el staff del circuito ha estado trabajando pues de lunes a domingo prácticamente para poder llegar a tiempo. Uh-huh. Y la verdad es que este premio pues nos cae con mucha gratitud, ¿no? Porque es como un reconocimiento a esa labor, a ese trabajo incansable y esa ilusión que pone todos y cada uno de la gente que compone el circuito. A nosotros nos gusta decir siempre que tenemos la mejor afición del mundo, porque incluso en circunstancias tan extremas como esta, en la que das la opción de la devolución del dinero, porque puede haber gente pues que le venga bien o que simplemente sean de otros países europeos o incluso fuera de Europa y a lo mejor no saben si el año que viene van a poder venir o no, pero aún así mucha gente ha mantenido su entrada porque tenían la certeza de que iban a volver. Entonces ese apoyo de la afición casi que es una gasolina que te obliga a no fallar, ¿no? Entonces uh-huh. Teníamos que llegar sí o sí con la reconstrucción. Lo que queremos es afianzar un calendario deportivo muy potente que ya tenemos actualmente, pero queremos adaptarnos porque sabemos que luchamos contra circuitos de última generación, con mucha tecnología, porque al final estos 25 años pues ha evolucionado mucho, sobre todo la tecnología aplicada a la pista, en lo deportivo, ¿no? Con inteligencia artificial, pero también las propias instalaciones. Hay que modernizar gran parte de los edificios que tenemos y hemos empezado en ese proceso que tenemos en el plan estratégico. Hemos este año pues estrenamos una sala de prensa renovada, estrenamos también pues una zona de hospitalidad nueva para empresas, corporativo, y bueno, poco a poco pues tenemos que ir renovando. Entonces la intención es en los próximos 3 años convertir el circuito pues en un circuito de última generación.
Hoy a las 7, esa entrega de premios en la Rambleta de Onda Cero Valencia, en la categoría de deportes, el premio para el circuito Ricardo Valenciano, Ricardo Tormo de Cheste, el circuito valenciano de Cheste. Le damos ese premio porque cumple 25 años, los cumplió el año pasado. Y hablando de eventos, tenemos la maratón a la vuelta de la esquina. Va a ser este próximo domingo. Hay que recordar que coincide el maratón con el partido que el Valencia a las 4 y cuarto de la tarde tiene que jugar frente al Sevilla en el estadio de Mestalla. Hoy ha explicado Jesús Carbonell, que es el concejal de movilidad, cuál va a ser ese dispositivo especial el domingo de cara al maratón.
Desde las concejalías de movilidad, policía local y servicios centrales, hemos puesto ya en marcha el dispositivo de seguridad con motivo del maratón que se celebrará el próximo domingo. Activaremos más de 500 policías locales y un dispositivo de tráfico para celebrar el maratón que reunirá a 36.000 corredores. Para reforzar la seguridad, se van a instalar 1.700 vallas a lo largo de todo el recorrido del maratón. Además, se han instalado ya 869 placas para reservar estacionamientos e informar de los cambios de itinerarios. La policía local también habilitará 7 pasos controlados para vehículos de emergencias y los cortes de tráfico para los preparativos de esta cita deportiva comienzan el viernes por la noche. Al mismo tiempo, desde la MT se ponen en marcha nuevas rutas, en un total de 32 líneas. Y en el recorrido de la carrera se habilitarán puntos de cruce para peatones. El Ayuntamiento, con este operativo especial, quiere garantizar la seguridad y movilidad en la ciudad durante la celebración del maratón. Esta prueba deportiva internacional se celebra el próximo domingo y, según la organización, será la más multitudinaria de su historia.
Eso va a ser el domingo, repito, coincidiendo con el partido del Valencia. Así que todo aquel que asista a Mestalla, que tome las precauciones debidas. Hasta las 4 el deporte en esta sintonía. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Honda Deportiva. Eduardo Esteve.
Día de copa, no día de copas. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
No de copas.
Bueno, no lo sé. Si gana el Torrente, ya te digo yo que la cosa se puede
arreglar. Que alguna será de copa, ¿no?
Hombre, a ver, si le ganas al Betis, es como para que alargue la noche el Torrente en el Ciutat.
Es que es una eliminatoria histórica. A las 9 juegan en el Ciutat, el Torrente frente al Betis. Hemos escuchado a Seligrad hablando de lo que tiene que ser. Sin lugar a dudas, tiene que ser una fiesta independientemente del resultado. Y Seligrad habla maravillas del técnico del equipo verde y blanco, Manuel Pellegrini.
Es un entrenador top, ¿no? Ya con una trayectoria en el fútbol español, en el fútbol internacional, con una edad, con una experiencia, 72 años, imagínate. Dicen que él, ¿cómo es esa? Que el zorro viejo sabe más por viejo que por zorro, pues imagínate él. Es zorro viejo, es muy viejo, imagínate todo lo que sabe. Es un ejemplo para todos los entrenadores. Para los, yo tampoco podría decir para los jóvenes, claro, no soy nada joven, pero comparado con él sí que lo soy. Entonces siempre ha sido un ejemplo a seguir.
Y precisamente Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, hablaba de que no hay que confiarse, que hay que tener máxima concentración.
Bueno, me parece una competencia muy atractiva porque es muy exigente, ¿eh? Uno sigue en el partido siguiente o se va para afuera en la medida que pierda. Como dije recién, es un camino más corto para conseguir muchas cosas, ya sea un título, conseguir jugar en Europa y además conseguir jugar la Supercopa. Así que lo tomamos con la máxima seriedad, con la máxima concentración. Son partidos que depende también mucho de la fortuna que uno tenga con los rivales para seguir avanzando. Por ahora estamos centrados en clasificar con Torrens y ya veremos después el rival que nos toca, el rival siguiente que nos toca. Pero como siempre hemos intentado inculcar esa mentalidad que una vez nos permitió ganar la Copa del Rey, otra vez nos fuimos para afuera por penales, otra vez nos eliminó a la vez. Intentamos, como digo, seguir lo más arriba posible, tomándole con la seriedad que corresponde a una competencia tan importante.
Dice Pellegrini, ya veremos después el rival que nos toca. Igual le toca al Torrent y no le toca al Real Betis Balompié.
¿Quién sabe?
Santi Marín es comentarista de Radio Estadio, es entrenador, ha sido entrenador del Torrent y fue entrenador del Manises en aquella eliminatoria que se enfrentó al Getafe.
En el Torrent leyenda, por cierto, porque fue el que devolvió al fútbol semiprofesional un equipo como el Torrent. De hecho, el Torrent está ahora donde está por ese primer paso que se dio con Santi Marín en los banquillos y, como dices, el año pasado jugó frente al Getafe el mismo día que lo echaron.
¿Y no es hijo predilecto todavía de Torrent?
No le des ideas, que este infla el pecho, pero rápido, lo que le falta.
Hola, Santi.
Hola, Edu. Buenas tardes.
¿Qué recuerdos tienes tú de aquel Torrent? ¿Se parece algo a este o no?
La verdad que de Torrent, como ciudadano aquí, mi ciudad y mi pueblo, yo le llamo pueblo, tengo muchos recuerdos. Tengo recuerdos de la Copa del Rey de hace 35 años, de cuando jugamos contra el Racing de Santander.
Eres muy mayor, Santi.
Sí, en esa época tendría 14, 15 años, o sea, no te digo más. Y recuerdo de ver un partido, un Racing de Santander, que tú recordarás leyendas como Ceballos
Bonitis estaría, ¿no?
No, aún no. Juan Carlos Pedraza, sí, extremo que marcó dos goles y Felines, que era delantero. O sea, mira si estoy hablando de hace años.
Qué mayores somos.
Y luego, y luego tengo los recuerdos más recientes de hace 5 años en ese Playoff Express que ideó el expresidente de la Federación Española, Rubiales. Conseguimos ascender al Torrent, a tercera división, después de muchos años intentándolo. Y mira, y tuve la suerte de ser yo uno del pueblo que lo conseguirá ascender.
Oye, Santi, es una localidad muy futbolera, ¿verdad? Yo que soy al lado de Chirivella, ahí, por ejemplo, han salido futbolistas como Paco Alcácer o incluso Pedro López, ¿no?
Sí, Vicente Guaita también.
Vicente Guaita, exacto, me lo dejaba.
Y Javi Garrido, que ahora está de representante y es el representante de Javi Guerra, por cierto. Ciudad muy futbolera. El problema que tiene Torrent, que tuvo en su momento para que la gente se vuelque en el fútbol local, es que tenemos Valencia muy cerca. Y prácticamente en Torrent hay mucho abonado y mucho accionista y aficionado del Valencia, también hay muchos del Levante, y quieras o no, esa cercanía con la gran ciudad hace que la gente se decante por los equipos más mediáticos, más grandes. Aunque también tengo que decirte que unos años hacia aquí el tema de los horarios ha condicionado mucho y la gente ya está volviendo un poco otra vez al fútbol cercano, que sabes que lo tienes todos los días, domingos a las 12 o domingos a las 5 de la tarde, y de ahí no te mueves.
Oye, te lo pregunto como torrentí que eres, ¿a ti también te hubiera molado que el partido fuera en San Gregorio o no?
Por supuesto, la verdad que cambia mucho. Como bien estaba diciendo Sergi hace un momento, yo tuve la suerte de vivirlo el año pasado como entrenador en Manises. Y el hecho de tener a ese equipo profesional en tu campo, donde tú entrenas todos los días, donde los chavales de la escuela entrenan, que pueden decir, mira, aquí donde estoy entrenando está Anthony, está Bacambú, está Diego Llorente, Fornals. La verdad que eso es un orgullo y eso... la cercanía, el acogerlos en un estadio pues de dimensiones más reducidas, tenerlos más, estar más cercano a ellos y no en un ambiente que, a pesar de lo que se va a vivir esta noche, pues vas a quedar un poco más desangelado que lo que sería el San Gregorio. Es una lástima, pero claro, ahí hay que entender a todas las partes, tanto Ayuntamiento como al Torrent Club de Fútbol, sobre todo una lástima que no se pueda jugar en el San Gregorio.
Fíjate, por lo que me estaba diciendo, me estaba acordando, yo iba al colegio El Vedat, que está ahí en Torrent, teníamos un campo de hierba cuando no existían campos de hierba, todo eran campos de tierra, y en el Mundial 82 vino a entrenar la selección de Honduras, que jugaba aquí en Valencia, y me estoy acordando yo de lo feliz que estaba porque la selección de Honduras había ido a mi colegio a entrenar, por lo que decías tú de ver a estos futbolistas en tu propio campo, ¿no? En el campo de tu localidad, en este caso San Gregorio, ¿no?
Sí, es en el Mundialito 82, que le llamaba el otro colegio de edad.
Correcto, y el Mestallón también le llamamos.
Y entrenaban allí porque la selección de Honduras estaba hospedada en el Hotel Lido, en Torrent. Exacto. Hotel Lido, ya no existe y la verdad que pues siempre es un orgullo. Yo lo recuerdo, mi primer partido en el Luis Casanova entonces fue un España-Honduras.
Sí, sí. Y estuve en el España-Irlanda, que falló Arconada y que propició el gol de Armstrong, y luego estuve en España-Yugoslavia, que es el que nos tiró a la calle.
Hay una conexión entre este Torrent y el Levante y Luis García Plaza, más allá de que se juegue en el Ciudad de Valencia, y es que el capitán del Torrent, Adrián Lois, debutó con Luis García Plaza en el Levante, era de la terna de Roger, Igón, el propio Lois, Garabato. Fue una jornada, estaba Morales, creo, también en aquel equipo. Morales creo que es posterior, pero también jugaba con ellos en el filial. Y fue una jornada en la que, bueno, salieron jugadores, joder, me acuerdo de Marín también, que se fue al Mallorca, que luego se lesionó, se rompió la rodilla y acabó jugando en el Saguntino. Pero de una terna de jugadores muy buenos, con la salida de Luis García Plaza, la proyección de Adrián Lois, pues se cortó un poco, el Levante lo sacó al Castellón y luego pues ya al final le ha hecho carrera en segunda B, sobre todo, pero va a volver al Ciutat de Valencia, Adrián Lois, valenciano.
Oye, Santi, con lo del campo es más ventaja, ¿no?, para el Betis.
Sí, quieras o no, es una zona de confort muy habitual para el Betis, el hecho de jugar en césped natural. Las dimensiones, la luz, si quieras o no, no es lo mismo que se pueden encontrar en San Gregorio con un césped artificial, el bote de balones un poco más irregular, no estás acostumbrado. Ayer, por ejemplo, veíamos a Marcelino como estaba entrenando en césped artificial. Sí, sí. La falta esa de luz, el ambiente más cercano de la gente, hasta que el equipo superior se aclimata a eso, es cuando tú puedes... meter un poquito mano y echar fuerza de tus recursos. Ayer también lo pudimos ver en la Copa con el Navalcarnero y el Getafe, que en los primeros 15 minutos se vio sorprendido por esos
2-0.
factores externos que te condicionan, claro, y te hacen ir a remolque. Y claro, no es lo mismo que yo el año pasado, que éramos un equipo amateur y era lógico que siempre nos va a costar, pero un equipo de segunda red donde tiene unos jugadores ya mucha más técnica y mucho más experimentados, pues si ponen con un marcador a favor, ojo que te pueden sorprender.
Oye, ¿cómo se prepara un partido? Tú que tienes la experiencia el año pasado con el Getafe, ¿cómo preparas el Igrat un partido como este? Le he escuchado decir que les ha dicho que tiene que ser una fiesta, que independientemente del resultado hay que disfrutar, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Yo recuerdo el año pasado que lo importante era divertirnos, disfrutar de ese momento, porque nunca sabes cuándo lo vas a poder volver a vivir, si es que lo vives. Y por mucho que le puedes decir a los jugadores, claro, no es lo mismo con un rival de tu liga, que van a prestar más atención. Aquí vas a preparar un partido, vas a analizar a un equipo que normalmente lo ves todos los fines de semana por televisión. Entonces, tampoco porque sea superior a ti vas a tener que renunciar a tu forma de juego, a tus características, primero porque no sé, en este caso nosotros no seríamos el equipo que somos siempre. No por encerrarte vas a condicionar más, ni no por salir al ataque va a ser diferente, sino intentar ser nosotros mismos, disfrutar jugando fútbol y llevar un poco al rival a nuestro plan de partido o a las características, sabiendo que para poder ganarles vamos a tener que hacer muchísimas, muchísimas cosas bien y sobre todo minimizar los errores o prácticamente no cometer ninguno, porque este nivel de equipos, este equipo Champions, al final, a la mínima que tengan a favor te penalizan, a pesar de que en pro del Torrent hay que decir que los pillamos en un momento que vienen eufóricos de ganar un derbi y también un poco con el freno mano echado porque juegan contra el FC Barcelona el fin de semana. Sí, entonces, quieras o no, siempre puedes ir un poquito más, intentar meter un poquito más de ritmo, aunque lo vimos en Mestalla hace unas semanas, el Betis tiene una plantilla muy amplia y muy competitiva que cualquier jugador que llegue a un juego te puede poner problemas.
Sí, eso te iba a preguntar, si para ellos igual es un partido trampa, el clásico que se dice partido trampa, porque dices, voy a, entre lo del derbi del otro día contra el Sevilla, que tengo que preservar futbolistas para el encuentro frente al Barcelona, que estamos hablando de un equipo de segunda federación, no pongo los habituales y acabo yéndome a la calle. Es que ha pasado muchas veces eso.
Sí, sobre todo si vas a un partido largo donde tú a lo mejor no ves, no te encuentras cómodo y no vas viendo esa superioridad y no llegas a portería, el rival mantiene portería cero y no consigues imponerte, al final en partidos de estos largos, cuidado porque por muy superior que seas, te pueden llegar los nervios, quieres ir en precipitaciones y a la mínima te pueden sorprender. Es cierto que, claro, aquí sí que hay prórroga, yendo a una prórroga, al final el físico de su jugador debe salir.
Claro.
Pero siempre debes de dejar ese pequeño factor de porcentaje de sorpresa.
Vas esta noche, ¿no?, al Ciudad.
Sí, sí, ahí estaremos. Porque
va, vamos
no
a verlo.
Aunque no se juegue en Torrente, es un partido histórico y quieras o no, pues aquí la gente se ha volcado, sé que el club ha puesto autobuses. Intentar llevar los máximos torrentinos posibles, a pesar de que nos depara una distancia mínima, pero sobre todo que esencial ese partido que es histórico para el club y la ciudad.
Pues como dijo Seligra, que lo disfrutes y oye, y ojalá, ojalá tengamos al Torrente en esa tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Santi,
sí,
un abrazo.
Porque esa eliminatoria sería ya enfrentarte a uno de los cuatro posibles champions. O sea que,
sí, te imagínate que lo tenga el Madrid o el Barça o no. No estaría mal.
Que acabe en el campo.
No estaría exacto. Por si acaso.
Exactamente.
Un abrazo, entrenador.
Venga, un abrazo, nos vemos.
Santi Marín, Torrentí, de Torrente a Gala, bueno, de Torrent, con entrenador, con esa experiencia que tuvo el año pasado de una eliminatoria parecida cuando se enfrentó con el Manises al Getafe. Y el Levante juega también a las 9 y lo hace frente al Cieza. En principio el Levante muy favorito en este partido, pero es el debut de Álvaro del Moral y de Vicente Iborra. Álvaro del Moral lo hemos escuchado decir que la Copa no molesta y lo escuchamos también decir que es obligación del Levante pasar a la siguiente ronda.
Está en juego seguir representando a nuestro club. La Copa del Rey, no vamos a descubrir qué es la Copa. O sea, la Copa es un aliciente para todos, sobre todo para esos jugadores que también quieren tener esa oportunidad de poder tener más minutos. Para nosotros como cuerpo técnico, evidentemente es una buena prueba pues, para seguir afianzando esos procesos que de manera interna queremos tener y empezar a ver a los chicos como queremos verle, que saquen lo que tienen dentro, que mañana adaptarse al escenario y ser competitivos desde el primer minuto y querer ir a ganar, porque esa es nuestra esencia y esa tiene que ser nuestra mentalidad, no puede ser otra.
¿Va a haber muchos cambios en el 11, no?
Aquí hay varias historias. Te cuento primero, antes de ir con el 11, porque va a haber muchísimos cambios, que Álvaro del Moral es el que está en las ruedas de prensa y el que va a firmar como primer entrenador en espera de que Iborra tenga el carnet para poder hacerlo. Pero el entrenador va a ser Vicente Iborra. De hecho, es lo pudimos ver el otro día, que estuvimos en esa primera sesión, el que dirige los ejercicios, el que lleva la voz cantante, pero de momento, pues por aquello de los carnets, el que ejerce de primer entrenador es Álvaro del Moral, aunque la idea es que formen tándem. En principio nos dijo Pablo Sánchez que va a ser hasta Osasuna, hasta ese partido del lunes en Pamplona. Vamos a ver si este interinaje se va a alargar más allá, porque sigue el Levante trabajando en la llegada de un entrenador. De momento lo que tienen que hacer son rotaciones, porque tienen la obligación, evidentemente, de pensar en el partido del lunes, hasta el punto de que Matías Moreno y Dela no van a viajar, pues han tenido esos problemas físicos. Vamos a ver si llegan al partido del lunes, además los dos con pruebas médicas esta semana. El Guezábal no lo hace por precaución, al igual que Matthew Ryan y Kervin Arriaga, que son los dos que tuvieron ese periplo internacional, prácticamente jugaron el día del Valencia sin descanso y lo volvieron a hacer el pasado fin de semana frente al Athletic Club, y han tenido poco tiempo para recuperar, incluso Kervin Arriaga pasando por el hospital, así que se van a quedar en Valencia, pero sí que van a estar el lunes. Carlos Espí y Pablo Martínez, que en principio entrarían en la convocatoria del lunes, pero que tampoco viajan. Con todo esto, el 11 yo creo que lo tengo claro, con Cuñate en portería, Pampín, Cabello, Maturro y Víctor García en defensa, por delante. Y aquí es donde están las dudas, si vas a salir con Unai Vencedor y el Rey o la Sagasti, o vas a dar entrada a Dani Cervera y Pablo Rosón, los chavales del filial. Y arriba yo creo que es turno para Iker Losada, Coyalipú y Morales.
Hemos preguntado a cuatro de nuestros contertulios sobre si molesta, no molesta la Copa, dadas las circunstancias en la Liga hay que tirar la Copa del Rey, debería el Levante tirar la Copa del Rey. Hola, José Martí.
¿Dadas las circunstancias hay que tirar la Copa? Pregunto. No, ni mucho menos. El equipo tiene que competir siempre y el rival, el Cieza, es de tercera ref, una categoría menos que el Orihuela, que nos dio guerra. Aunque sea de tercera ref, no hay que olvidar que eliminó al Córdoba en la ronda anterior. O sea que serán peleones. Pero la Copa es magnífica para realizar probaturas y dar minutos de competición a jugadores como Losada, como Maturro, que claramente le hace falta jugar, como Cuñat, Cabello, Coyalipú, para chavales del filial, que también conoce el nuevo míster del Moral. En fin, es una magnífica oportunidad para que cojan minutos. Hay que aprovechar la Copa, no hay que verla como una carga, sino como una oportunidad, porque los jugadores lo que quieren es jugar a fútbol y no estar en el banquillo y poder demostrar lo que valen. Y hay jugadores que yo estoy convencido que pueden dar mucho más de sí si tienen minutos, y la Copa está para eso. Y más todavía, es otra oportunidad, una nueva oportunidad, con el tándem Iborra del Moral, que es el debut. Y es el modo de ver si realmente funciona y tienen alguna opción de seguir, o si solamente es un pastiche chapucero sin ninguna viabilidad, solo para ganar tiempo, y no tienen futuro en el banquillo. En conclusión, Eduardo, a muerte a por la Copa, claro que sí. No es una carga, sino una oportunidad.
Gracias, José. No es una carga, sino una oportunidad. Se lo preguntamos también a Rafa Esteve. Hola, Rafa.
Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es normal que se piense que lo mejor para el Levante sea tirar la Copa, ya que son 6 partidos sin ganar en Liga y la situación es bastante delicada. Pero creo que el Levante no está en condiciones de desaprovechar una oportunidad como la de hoy en Copa, y ni mucho menos caer eliminados. Primero, porque el Cieza es un equipo que, independientemente de que sea el líder del grupo 13 en tercera red, la diferencia entre categorías es abismal. Hay 4 divisiones entre el Levante y el Cieza, pero más allá de que crea que el Levante está muy por encima del rival murciano, no deja de ser un partido en el que las oportunidades abundarán. Creo que los menos habituales volverán a salir de la partida, y al final nunca viene mal que ese tipo de perfil de futbolistas o jugadores que estén jugando menos se sientan con confianza y aumenten la competitividad de un equipo que tengo la sensación que en los últimos partidos se había desencantado, hasta el punto de que sus 2 partidos, o mejor dicho, su partido en Mestalla y su primera parte contra el Atleti, pues terminaron de lapidar a Julián Calero. Y después, por Álvaro del Moral, al final todos sabemos que su puesto en el banquillo es circunstancial, pero siente la confianza por parte del club, y yo creo que en ese sentido va a intentar hacerlo lo mejor posible, independientemente del tiempo en el que esté. Él, evidentemente, va a querer estar el máximo tiempo posible y, por consiguiente, salvar al Levante, pero creo que el partido de hoy es una muy buena oportunidad para todos. Por lo tanto, no creo que lo más beneficioso sea tirar la Copa.
Gracias, Rafa. Se lo preguntamos también a José de la Guía. Hola, José.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Si el Levante ha de tirar la Copa, pues claramente no ha de tirarla, ha de competirla, porque si sé que sea la competición prioritaria, que esa solo puede ser la Liga con el único objetivo de mantener la categoría en Primera División, para mí la Copa sería importante para que incluso estos nuevos entrenadores puedan ir haciendo una composición de equipo, puedan ir haciendo probaturas, y mientras estemos participando con equipos de inferior categoría, creo que es una oportunidad para dar minutos a la gente que menos participa. Así pues, lucharla, pelearla, sin que sea un objetivo prioritario.
Gracias, José. Y por último, le preguntamos si hay que priorizar, tirar o no la Copa de Ismael Garra. Hola, Isma.
Hola, Edu. Por supuesto que la Copa del Rey no me sobra, aunque realmente no estemos pensando en Cieza, sino en qué rumbo quiere tomar el Levante con este cambio en el banquillo. Hoy comienza otra etapa de promoción interna, de interinidad o no, porque nadie lo sabe. Hasta el propio Álvaro del Moral no ocultó esta realidad en su primera comparecencia pública. Ojalá salga bien, pero el riesgo es más elevado que si en el momento que el lunes se despidió Calero, el martes hubiera entrado el nuevo entrenador. El argumento de la urgencia no ha venido unido con una solución que genere más estabilidad. Esa que hasta los que ahora van a defender el escudo a fuego, hoy y el lunes en Pamplona, no lo pueden garantizar. Porque es que el Levante vive en el cortoplacismo. Con Álvaro del Moral y Vicente Iborra dignificando el escudo desde esta noche, el Levante busca al mejor entrenador que se pueda permitir. ¿Quién va a ser? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el Levante necesita oxígeno para cumplir con los requisitos que solicita el entrenador que acabe llegando y debe llegar. Y que la Copa del Rey no debe agudizar el panorama de inestabilidad que ahora invade Oriol.
Gracias, Isma. A las 9... Cieza Levante, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, eliminatoria partido único, y mañana el Valencia juega a las 9 frente al Cartagena. Y hoy ha hablado Carlos Corberán y además ha anunciado también qué futbolistas sí, qué futbolistas no.
Sí, yo creo que lo ha tenido más o menos claro, al margen de que yo creo que el Levante sí que tendría que tirar la copa, pero no vamos a entrar aquí en ese debate. El objetivo en Levante es el que es, el Valencia muy diferente, porque el Valencia sí que tiene esa oportunidad frente al Cartagena, que es cierto que va líder en primera ref y que es un equipo que está formado para volver a la segunda división, y así lo está demostrando, y además con ese cambio en la propiedad, porque incluso se hablaba de poder vaciar el estadio, pues no, va a haber una muy buena entrada en Cartagena. Al final es un equipo, un club que bueno, que es un fijo la segunda división y va a ser un partido complicado. Por lo que tú decías, ha hablado de muchos nombres propios. El primero de ellos es Arnau Danjuma.
Y Demitrescu, que por supuesto va a estar en portería.
Este era Corberán confirmando que Demitrescu iba a estar en portería, que es el que escuchábamos al principio, pero ha hablado de Danjuma. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Bueno, si no de Danjuma,
no tenemos
el de Danjuma, pues sí que se ha hecho referencia al enfado el otro día de Hugo Duro cuando fue sustituido en el terreno de juego. Se marchaba cabreado y le preguntaban sobre si entendía ese enfado de Hugo Duro y sobre todo cómo lo ha gestionado.
Entiendo la frustración que te puede generar pues estar en un partido y que no te hayan salido las cosas como tú deseas. Eso es parte del juego y eso habla de la ambición que todos tenemos. También debemos de saber manejar esas emociones y manejarlas correctamente es guardarte esa frustración y convertirla o transformarla en deseo, en ganas de la siguiente actuación que tienes, tratar de que sí que se hagan las cosas como uno desea. Es así como lo veo y luego todos tenemos ese reto siempre de manejar las emociones que se generan porque el fútbol tiene esa parte emocional que va intrínseca y que es necesaria también que esté ahí.
Ya sabemos que va a jugar Dimitrievski, también
sí,
sabemos.
Claro, lo hemos
claro, yo creo que va que igual es un partido para que juegue Danjuma de inicio, y el que seguro que lo va a hacer de inicio es Ugrinić.
Mañana, si el entrenamiento va bien, Filip será titular, porque viene mostrando una mejoría. Es verdad que la molestia va a estar presente durante un largo espacio de tiempo, pero de momento el jugador la está soportando de forma correcta, está pudiendo hacer cargas de entrenamiento que antes no podía hacer, es decir, que está tolerando mejor el trabajo específico, el trabajo de fútbol, el trabajo de campo, y es un momento en el que mañana es una oportunidad para él para poder tener más minutos y estar más preparado para ayudar al equipo.
Está hablando del entrenamiento, porque el entrenamiento es esta tarde. A las 5 de la tarde, son pues nada, en hora y 20 minutos, va a empezar esa sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Le han incidido en el tema de Demitrescu, ya no en el hecho de que vaya a jugar mañana, sino diciendo como que ha zanjado muy rápido el tema con Stole, como que va a jugar y ya
sí,
está.
Sí, pero no ha habido sanción deportiva, ha habido sanción económica, pero no deportiva.
Y le preguntaban precisamente por eso, si se queda solo ahí como sanción, que parece más grave o que en teoría parecía más grave las declaraciones porque afectan directamente a un compañero como Julen. Y el entrenador dice que con la sanción económica y el perdón a la plantilla, esto está solucionado.
La trascendencia no la quito yo, la trascendencia la quitó él. Él al vestuario pidió disculpas porque entendió que fue un error haber hecho esa declaración. El vestuario expresó su sentir, él expresó el suyo y a partir de ahí quedó en una sanción económica. Y la sanción económica no puede conllevar una sanción deportiva si no te hubiera dicho que la situación tendría otro tipo de consecuencia. Como no tiene, quedó en esa sanción donde se aplicó el código interno de funcionamiento de la plantilla, mañana preparamos un partido y Dimitrescu iba a jugarlo mañana. Y yo vengo y te lo digo porque es un jugador del primer equipo y siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia Club de Fútbol. He dicho que siempre quiero tener porteros titulares en el equipo, porque para mí un equipo no es competitivo si solo tiene un portero a nivel titular, y así que hay que tener porteros con nivel de poder defender la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y mañana lo hará uno de los porteros que tenemos.
Al final es un poco la respuesta que todos más o menos tenemos en la cabeza. Hasta aquí no había dicho tampoco nada así. Confirma que juega Ugrinić, que en función de cómo esté, el enfado de Hugo Duro, pues bueno, quitándole hierro, lo de Dimitrievski también, pero creo que donde ha sido especialmente incisivo es en el tema de las 72 horas de descanso entre partidos y de cómo tiene que gestionar eso Carlos Corberán. Hay que recordar que el lunes el Valencia jugó en Madrid contra el Rayo, que hicieron noche en Madrid para viajar en AVE mañana y entrenar en la Ciudad Deportiva, que les ha dado de descanso hasta esta tarde a las 5 para esa última sesión previa al partido de mañana, y que el domingo vuelven a jugar en casa y lo van a hacer frente al Sevilla. Le han preguntado por esta situación. Son 3 partidos en 6 días. No se da la regla que parece solo afectar a los equipos grandes de las 72 horas. Y esto decía el entrenador.
Es el escenario que es, ¿no? Es el escenario real. Si yo doy mi valoración honesta sobre el jugar partidos seguidos, yo comparto a aquellas personas que defienden el que pasen 72 horas entre los partidos, porque para mí es una máxima para el cuidado de los futbolistas. Esta semana tiene para mí un matiz que hace que tengamos que mirar muy en detalle o con mucha minuciosidad los detalles que nos pueden ayudar a manejar bien esta semana, porque yo en mi vida la primera vez que vamos a jugar 2 partidos seguidos en menos de 72 horas. A mí eso como entrenador no me había pasado, porque te puede pasar que juegues uno, pero es difícil que te toquen 2. Entonces va a ser una semana exigente desde el punto de vista del esfuerzo y una semana donde tenemos que cuidar muchos aspectos, porque es una semana importante para nosotros, que la queremos llevar a cabo de la mejor forma posible. Para eso pues tenemos que controlar pues muchos detalles, desde si dormimos en casa, si dormimos en el hotel, si viajamos al acabar el partido, si viajamos al día siguiente, porque la exigencia de esta semana, al tener 2 partidos en menos de 72 horas, 2 seguidos, es alta.
Te irás a Cartagena, volverás, trabajarás más tarde para poder descansar. Tienes que tener en cuenta ciertas cosas, pues que en situación normal no tendrías que estar pendiente de ellas. ¿A ti te molesta la Copa?
A mí no, y es un torneo que el Valencia pues,
Bronco y Copero, ¿no?
Ha ganado muchas veces, sí.
¿Le molesta a Corbera en la Copa?
Bueno, la afrontamos con la mayor de las seriedades, esta y cualquier competición que juegue el Valencia. Al Valencia nunca le va a molestar jugar la Copa, todo lo contrario, queremos aprovecharla para seguir creciendo, para seguir ayudando a que seamos mejor equipo, que demos pasos en identidad de juego, que demos pasos en minutos, que demos pasos en prepararnos todos para ayudar y estar en nuestra mejor versión en todas las competiciones que jugamos. Así que la afrontamos con esa responsabilidad, con esa ilusión y con esa seriedad.
No ha cambiado nada desde ayer, pendientes de Ramazzani. Lo normal es que entre en la convocatoria y que pueda tener minutos, y el 11 yo creo que más o menos lo podríamos tener medianamente claro, porque Fulquier y Jesús Vázquez van a tener minutos, Copete
y
correcto, si Copete no, y Chomert, ¿seguro?
Pues ponlo otra vez, Isaac.
¿Dimitrievski va a ser titular? ¿Dimitrievski
va a ser titular o no?
Y Dimitrievski, por supuesto, va a estar en portería.
Pues con Dimitrievski en portería, yo creo que Ugrinić y Santamaría con Raba por delante van a formar el tríbote en el centro del campo. Arriba vamos a ver, igual Lucas Beltrán con Danjuma, con Luis Rioja. Va a haber ahí hombres que van a tener su oportunidad. Además, recordamos que es un campo chulo, es un campo de segunda división, y eso al Valencia le va a venir de perlas.
A las 9 de mañana, jueves, y mañana no se pierdan Onda Deportiva Valencia, porque tenemos una entrevista muy especial que queremos ofrecerle a todos ustedes. Mañana nos vamos a Madrid para hablar con Marc Fenwich. Marc Fenwich es el arquitecto encargado de las obras del nuevo Mestalla. Lo fue desde 2006, que arrancó el proyecto, hasta ahora, que han pasado pues casi 20 años, y se ha ido rediseñando el proyecto hasta llegar al proyecto actual, que es el que se está construyendo y que tiene que estar finalizado para el año 2027. Así que mañana tenemos un montón de preguntas que hacerle a Marc Fenwich.
Se me ocurre una. A mí que te explique, por favor, cómo narices se traen 52 postes desde Galicia hasta aquí. Que sí, que hemos visto muchas veces las aspas por carretera con estos vehículos grandes. A mí me parece súper curioso, sobre todo, cómo los meten en Mestalla.
¿Sabes qué pasa? Que eres el arquitecto, ¿no? El encargado de la
logística. Da igual, pero eso también lo sabrá él, hombre. Vamos a ver si los postes le hacen falta a él.
Él diseña.
Tiene que saberlo seguro, Eduardo Esteve. Pregúntale lo de las rotondas.
De cómo vienen las vigas desde...
Que sí, hombre, que sí, que lo tiene que saber.
Porque además, entre otras cosas, es Fomento quién está haciendo.
A mí me parece súper curioso eso. O sea, de momento, al que tienes es a Fenwick, no lo sé.
¿Te gustaría traerlas a ti o qué?
No, no, me gustó. A mí lo que me flipa es ver cómo las meten en el nuevo Mestalla. O sea, me parece, y sobre todo cuando montan también las torres estas, los ventiladores que digo yo, los molinos estos de energía eólica, las aspas que las traen cuando las suben a la montaña, eso es maravilloso de ver.
Bueno, mañana le preguntamos a Mark Fenwis, esta no creo que se la pregunte, pero otra seguro que vamos a hacer a Mark Fenwis respecto a ese nuevo diseño del Estadio Mestalla, que es el definitivo y el que estará en teoría en funcionamiento el próximo 2027. ¿Por qué miras así?
No, estoy prestando atención. No, no digo, es beta la pregunta, no pasa nada.
¿Quieres decir algo?
No, no, no.
Que hoy juega el Conqueridor. ¿Tú lo sabías que juega el Delman Conque?
Sí, claro.
¿A qué hora?
¿A las 6?
A las 7.
Ah, eso. No, mira, como las chicas.
Contra Tarragona. Y tienen un nuevo fichaje que queremos saludar en este Onda Deportiva Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Semi Nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo. Ocasión Plus.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Hablamos como cada miércoles de voleibol en la sintonía de este Onda Deportiva Valencia y lo hacemos además en un día, hoy miércoles, en el que juega el Delman Conqueridor Valencia. Lo va a hacer hoy frente a Tarragona y además con una cara nueva. Contábamos esta semana la llegada de Juanmi González al equipo de Zanini. Hola Juanmi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y además esto es llegar y besar al santo, ¿no? Porque hoy jugáis ya.
Sí, la verdad es que ha sido todo bastante rápido. Yo no me esperaba que fuese así de rápido y que ya directamente hiciese dos viajes para jugar partidos esta semana, la verdad.
Cuéntame cómo ha sido el fichaje. Me contaba vuestro presidente, Manolo Clemente, que estaba muy ilusionado con tu llegada. ¿Cómo te enteras? Porque claro, tú estabas en Alemania, ¿no?
Sí, bueno, había sido... Normalmente cuando los jugadores van fuera tienen unas expectativas, tienen una serie de ilusiones. Yo he estado fuera muchos años, he estado en Francia, he estado en Italia, y me esperaba otra cosa totalmente diferente del club al que fui, de la liga, de la ciudad y en general todo. Ha sido un periodo un poco complicado, un mes y medio bastante complicado, en la que tuve problemas psicológicos, mentales no muy agradables, y entonces decidí comentárselo a mi representante y directamente me dieron la oportunidad de venir aquí a Valencia y no lo dudé ningún segundo. El año pasado ya jugamos contra, yo jugué en Almería, jugué contra ellos, sí. Y vi que era un club muy serio, que estaba haciendo cada vez las cosas mejor, que tiene jugadores muy muy buenos y nada, no me lo pensé ni un segundo y acepté el cambio.
Pero tú eres un veterano, ¿eh? Porque tú has estado en Francia, has estado en Italia, ahora en Alemania, o sea que llevas ya mucho tiempo en esto, ¿eh?
Sí, claro, pero como siempre se dice, que no es un tópico, sino una verdad. Hay que poner sobre todo la salud mental por encima de sí. Todo. Y estaba siendo un periodo un poco complicado, así que estoy muy agradecido de que Valencia me dé esta oportunidad de volver a tomar el sol, digamos,
sí, sí.
y estar con gente agradable y una salud mental un poco más estable, digamos.
¿La ciudad la conoces? De visitarla con Unicaja, sí, claro.
¿Valencia o Tarragona?
Valencia, pero, Valencia.
A Valencia, no, bueno, he jugado solamente contra ellos, pero no nos dio tiempo a visitar mucho Valencia. Me hubiese gustado pasar más tiempo allí, pero no, así que aprovecharé ahora.
Sí, pues ya que te lleve Goyu, ¿no? Que te lleve a comer una buena paella, que te enseñe la playa, sí. Porque vamos, la ciudad, y el clima es muy parecido a Almería, ¿eh?
Sí, eso vi, que la temperatura es muy parecida, que todo mediterráneo, así que perfecto, estupendo.
Oye, ¿qué le puedes aportar tú al equipo, Juanmi? Que tú eres un receptor, ¿qué le puedes aportar al Conque?
Pues bueno, normalmente los fichas. Cuando ficho los equipos es por mi recepción, más que por que puedo aportar estabilidad en ataque, pero sobre todo por la parte defensiva, el receptor. Así que creo que puede ser eso lo que puedo ayudar como tal, pero después, bueno, creo que al final, al haber estado tantos años por equipo en la Superliga y esa pequeña experiencia que tengo fuera, pues también puedo aportar esa energía y esa estabilidad mental de decir, oye, pues en los momentos complicados, pues tener un poco de decisión.
Del año pasado que te enfrentaste al Conque, al Lelemán, imagino, ya lo conoces, pero ¿qué imagen tenías? Porque este es un proyecto en el que ahí depositabas muchas ilusiones. Fíjate que es un equipo que ascendió, que consiguió mantener la categoría, que ahora va a jugar en Europa. O sea, ese crecimiento, ¿qué imagen tenías tú el año pasado cuando venías con Unicaja Almería a enfrentarte al Conque?
El año pasado ya teníamos bastante respeto por el club, porque ya había hecho las cosas muy bien el año anterior. Y yo estuve en Francia y lo vinieron a jugar amistosos contra nosotros allí en set, y ya vi que el equipo estaba creciendo cada año más y estaba fichando muy inteligente. Así que pues el año pasado ya se confirmó lo que se venía haciendo los 4 años anteriores, y obviamente el equipo es un equipo hecho, un equipo sólido en el que no nadie puede dar nada por sentado con este equipo, y yo creo que no tiene techo. Por ahora lo está demostrando, no tiene techo, así que yo vengo a subir otro escalón más si se puede.
A ver, fíjate que el año pasado os enfrentasteis, si no me equivoco, en Copa y en el Playoff, ¿no? En las dos, sí, tuvisteis enfrentamiento directo con el Conque.
Exactamente, sí, sí.
O sea que...
Nos llevamos los cuartos de final en la Copa, pero después los playoffs pues se lo llevaron ellos.
Efectivamente, sí. Por eso digo que tú conoces bien al Conque, pero también te conocen bien. O sea, que el hecho de ficharte es porque te han visto aquí jugar en esos enfrentamientos directos con Unicaja Almería. Zanini, ¿has hablado con el entrenador? Fíjate que es un entrenador mundialista, ¿eh? O sea, de este se puede aprender mucho.
Sí, claro. Yo me he enfrentado muchas veces contra él también con la selección. Él estaba en la selección de Turquía y después la de Bélgica, y pues he jugado varias veces contra él y ya lo conocía. Pero bueno, el año pasado, o sea, me alivia y me alegra que me fiche este año, pues bueno, porque ya me vio el año pasado jugar y significa que tienen confianza en lo que puedo hacer. Así que eso me da me da como alegría, me tranquiliza.
Oye, ¿y los compañeros, cómo te has encontrado ese vestuario? ¿Era un poco lo que te imaginabas o no?
Totalmente, sí. Era lo que me imaginaba y mis expectativas están todas cumplidas, y es absolutamente lo contrario a lo que tenía en Alemania. Sinceramente, yo, si te das cuenta, sigo más entrevistas, soy una persona muy honesta y sí que sí. La desunión que me dio en Alemania, pues esto es totalmente lo contrario. Aquí la gente sonríe, la gente se hace bromas entre ellos, son amigos, son buenos compañeros y esto es... un lujo, la verdad.
Es que fíjate, Juanmi, me has dicho una cosa muy importante, y se está hablando mucho de eso, de la salud mental. O sea, tan importante es el equipo en el que tú estés como el ambiente que se respire en ese equipo, ¿no? Un poco, porque a veces nos da la sensación, lo digo yo que soy periodista, que los deportistas sois robots, que sois máquinas, que no sentís. Y no, claro que tenéis sentimientos, claro que tenéis vuestros problemas, vuestras historias, como tiene cualquier hijo de vecino, ¿no?
Exactamente, es un tema muy profundo, muy, muy profundo, sí. En el que a mí me encanta hablar de esto. Así no me voy a explayar mucho ahora porque no es el lugar, pero sí que hay un problema, que es que se deshumaniza mucho al deportista.
Es verdad.
Cuando se critica, cuando se le silba, cuando se le dice, cómo se opina de cualquier manera en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces se olvida un poco la gente de que si cobramos más, menos, lo que sea, es porque la visualización es esa. Tanto un futbolista como un tenista, como un jugador de vóley, como de balonmano, como waterpolo. Y se olvidan de que, sea lo que sea el precio que se pague por ese jugador, lo que hay detrás es una persona que está cumpliendo un sueño o que está trabajando por ese sueño. Entonces, cada uno tiene una situación familiar diferente, cada uno tiene una psicología, una educación diferente, cada uno se toma las cosas de una forma personal y subjetiva. En mi caso, yo soy una persona muy mental, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho todo ese ámbito, y puede que le dé muchas veces más vueltas de la cuenta a algunas cosas. Entonces, está claro que cada persona es individual y tiene su propia forma de gestionar, y claro, hay que darle muchísima importancia a la parte psicológica, porque es que es lo principal. Si la cabeza no funciona, por mucho que funcione el cuerpo, no vas a tener esas sensaciones que te hacen falta para progresar.
Claro, no, me encanta hablar contigo de esto, porque yo lo he defendido muchas veces. Yo, fíjate, hablamos mucho de fútbol, que tiene quizá una mayor visibilidad, ¿no?, tanto a nivel mediático como también en redes sociales, y yo muchas veces he defendido, ¿no?, cuando se le critica o se le insulta a un futbolista, incluso en redes sociales, que detrás hay una familia, que detrás hay una persona, que detrás hay alguien que siente. O sea, yo ponía un ejemplo hace poco, Gallá en el Valencia, que le pitaron en Mestalla, pues a mí me pareció injusto, ¿no?, porque luego el futbolista también siente, también sufre, ¿no? Que el hecho de que gane mucho dinero, más o menos, no te da derecho a faltar el respeto a nadie, ¿no? Y esto es una problemática que haces desde el mundo del deporte, porque es verdad, no nos damos cuenta que detrás hay una persona.
Claro, y la cosa es que se toma mucho la frase esa de que si no quieres que se critique, pues no juega. El que Exacto. tiene boca está para opinar. No, si tu opinión, hablando mal, o bueno, no voy a hablar mal, no es buena, mejor que te la guardes para ti. Claro. Si tu opinión va a ser para destruir algo, guárdatela, la comenta, lo que sea, pero cuando se opina para que haya un progreso, para que haya algo bueno después, está muy bien. Pero si es para todo lo contrario, guárdatela y ya, bueno, si tienes algo bueno que aportar, aporta. De todas formas, el tema deportista, el tema sobre todo futbolista, yo me imagino esa situación de que le sirvan o me sirvan a mí o le sirvan a un familiar mío, simplemente, o sea, no se me cae el mundo encima. Entonces, creo que falta también un poco de empatía en ese sentido, y ponerse en el lugar del jugador que está ahí y saber también que el jugador en ningún momento, o sea, yo no conozco a ningún jugador de ningún deporte que juegue para perder algo, correcto, o que juegue para jugar mal o para fallar algo.
Sí, sí.
Así que si se falla, si se está mal, es por un motivo, porque hay malas sensaciones, porque está bajo de confianza, porque está mal físicamente por cualquier motivo. Pero es todo entendible y está.
Sí, yo lo que entiendo es la crítica constructiva, es decir, la crítica para ayudarte a mejorar, eso es una cosa, y otra cosa es la crítica para destruir a alguien, ¿no? O la crítica sistemática, ¿no? Que a veces, yo en torno a mi culpa, que los medios de comunicación también lo hacemos en muchas ocasiones y no somos conscientes de eso, de que detrás hay una persona que lo pasa mal, que no es inmune a lo que tú digas o a lo que tú le digas en un campo de fútbol, una cancha de vóley.
Por supuesto que no es inmune, al contrario, si todos se lo llevan a casa, y obviamente cada vez está la psicología deportiva está más al día, por eso mismo, porque hay jugadores que saben gestionarlo, que saben aislarse de eso, pero hay otros que no, y bueno, yo seguramente no sabría aislarme de una crítica en mi campo. Si es fuera, me da igual, porque obviamente quieren demoralizarme y no pasa nada. Pero si es en mi propio campo, me sirvan o me dicen algo, no, yo no creo que tendría que aprender a encajarlo.
Pues te digo una cosa, aquí vas a disfrutar, ¿eh? En el Conque, yo te digo que te lo vas a pasar bien, que va a ser, no te fríes mucho de Goyu, ¿vale? Que es el que, bueno, yo creo que es el más divertido de todos los que tenéis ahí en el vestuario.
Pero te
lo vas a pasar muy bien. Ya te digo yo, Juanmi, que te lo vas a pasar muy bien. Eso sí, con nivel de exigencia, porque sabes que el equipo sigue, quiere seguir creciendo. Yo siempre preguntaba a todos este año, se preguntaba también al presidente, a Manolo Clemente, que es un enfermo de esto del vóley, ¿dónde está el tope, no? Porque claro, hay que seguir creciendo, ya estamos en Europa, pues hay que dar más pasitos, ¿no?
Más, yo obviamente si puedo ayudar en todo lo que sea para que este club siga creciendo, voy a hacerlo, y ojalá me encuentre feliz aquí, me sienta bien para, y ellos conmigo, para seguir este camino juntos, la verdad.
¿Y esta tarde? ¿Difícil? ¿Muy complicado o no?
Pues no lo sé. La verdad es que por primera vez que estoy aquí ahora este año, no sé cómo están los clubes. Sí que es verdad que la Superliga cada vez está más igualada. Y es verdad que Tarragona va ahora mismo último, pero o sea, no hay que dar nada por hecho. Un equipo ahora mismo que no tiene nada que perder, o más que perder, sobre todo porque se enfrenta ahora contra nosotros, que estamos más arriba de la tabla, entonces no somos, digamos, rivales directos. Pueden jugar con males palpados y eso puede ser un arma a favor.
No, sí que es verdad que la Superliga cada vez tiene más nivel, y eso también es bueno para vosotros, ¿eh? El hecho de que esté más competida, ¿no? Que no haya un equipo, aunque Guagua sigue intratable, pero ahí está Melilla, ahí está Soria, ahí está el Conque, el propio Unicaja Almería, ¿no? Es decir, que haya más competencia, yo creo que lo hace más atractiva también al público.
Claro, y también ayuda a equipos como este a que cuando se juegue Europa no haya un choque tan fuerte de nivel, porque hay equipos en Europa que juegan muy bien. Entonces, al tener más nivel de Superliga, digamos que competir siempre contra ese nivel hace que te acostumbres y que después cuando juegas Europa, pues te más preparado.
Claro. Pues darte la bienvenida, mucha suerte esta tarde y que te lo vas a pasar bien, ya te lo digo yo, Juanmi.
Muchísimas gracias, un saludo.
Es Juanmi González, el jugador del Conque, hoy juega frente a Tarragona, el equipo de vóley de aquí de Valencia, de la ciudad de Valencia, el equipo de élite que lo tenemos ahí en esa Superliga, y el nuevo fichaje que hoy ya ha sido pues llegar y ya vestirse de corto para jugar este partido frente a Tarragona. Así ponemos el punto final a este Onda Deportiva Valencia. Mañana volvemos, 3 de la tarde. Mañana tenemos un protagonista muy especial. Nos vamos a Madrid a entrevistar a Marc Fenwich, el arquitecto del Nou Mestalla. ¿Cómo están las obras? ¿Se va a cumplir el plazo? ¿Se acabará en el 27? ¿Qué dice Marc Fenwich a aquellos que hablan de un proyecto low cost? Mañana en este Onda Deportiva Valencia. Aquí se quedan con Jaime Cantizano y con Por Fin. Que pasen un feliz día. Adiós.